Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Polifónica en este martes 5 de septiembre. El equipo que hace posible este programa les saluda con agrado. José Luis Vázquez en controles, Fátima Briceño en redes sociales, en producción y en estos micrófonos, Verónica López García. Saludamos también con gusto a las regiones que nos sintonizan desde Ameca, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Te recuerdo que puedes seguir la transmisión en internet en www.radio.udg.mx. También a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram, en donde nos encuentras como arroba Radio UDG. En esta mañana vamos a hablar de arquitectura. Tendremos la oportunidad de visitar esa área de las artes, esta disciplina que muchas veces permanece invisible y que es tan relevante en el desarrollo social. El Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco abrió la convocatoria para el Premio de Arquitectura de Jalisco 2023, que reconoce a lo más destacado de la arquitectura local que se produce durante los últimos 5 años. Recibiremos a la presidenta de este colegio, el Colegio de Arquitectos de Jalisco, Laila Pérez Ochoa, para charlar sobre este reconocimiento a los aportes al desarrollo urbano, al diseño y la construcción aquí en nuestra entidad. Además, pues llega a Guadalajara la muestra de cine escandinavo en México, la MUCEM. Con este motivo charlaré con Felipe Ortega Ibarra. Él es programador de esta muestra que se encuentra de gira por varios estados de la República y toca Guadalajara del 7 al 28 de septiembre en Cine Mayagüel. Por otro lado, Oriana Suárez, violinista titular de la Orquesta Solistas de América, nos visita para platicar sobre el próximo concierto que ya preparan. Se trata de las estaciones de Vivaldi, de estos 4 conciertos para violín y orquesta compuestos por Antonio Vivaldi en el siglo XVIII. Cada uno de los conciertos, ya lo sabemos, representa pues una de las estaciones del año y es conocido por su ingenio musical y por supuesto por la vívida representación de fenómenos naturales que se asocian con cada uno de estos momentos, de estos estadios que tenemos durante el año. El concierto se presentará los días 9 y 10 de septiembre, aquí muy cerca en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Pues les doy la bienvenida a todos, hablando y reconociendo a la gran poeta y ensayista mexicana Coral Bracho. Apenas unos minutos después de que cerráramos el programa de Polifónica, se dio a conocer en la rueda de prensa tradicional que prepara la Feria Internacional del Libro, pues a la ganadora de esta edición 2023 del Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances. Celebramos de verdad que sea la mexicana Coral Bracho quien recibe este gran reconocimiento. Así lo informó la portavoz del jurado de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Victoria Borsó. Este jurado estuvo conformado por 7 críticos literarios y escritores. Coral Bracho, quien nace en 1951 en la Ciudad de México, es autora de obras como Huellas de Luz, El Ser que va a morir o Peces de piel fugaz. Ella resultó la elegida entre 59 candidaturas de 22 países, representantes de 7 lenguas, por, lo dicen los jurados, su continuada indagación en la politicidad en la poesía y el peso en la palabra escrita. Pues enhorabuena a esta estupenda escritora, esta autora de la intimidad, cuya versatilidad en la en el hallazgo justamente de la palabra justa, la hace destacar. Enhorabuena y sigan atentos aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Por lo pronto les anticipo, para temporada de libros tendremos un programa especial, ya saben, los miércoles a las 4 de la tarde. Pues así, con esta buena noticia, ansiamos escucharlas. Nosotros arrancamos y ahora vamos a escuchar música. Ella es Sandra Bernardo, ella es madrileña, una gran viajera por América Latina, de donde se nutre para crear ritmos como esto, Fruta.
Virgencita, virgencita, apiádate de nosotros, que hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Fruta, caramelo y algodón, que está muy rico. Fruta, caramelo y algodón, que a mí me gusta. Fruta linda, bien y va, con un salero rico, muy especial. Y esa niña guapa, chiquitita, mulatita. Yo me voy con un sombrero a Sansón, requesito, requesón, paraíso exquisito de bohemia iluminada, con color, amor, pasión, sabor, amor. Cada paso es de baile y sonríes por la calle cuando te abre el corazón, amor, pasión, sabor, amor. Amor, pasión, sabor, amor. Sabor, amor. Fruta, caramelo y algodón, que está muy rico. Fruta, caramelo y algodón, que a mí me gusta. Fruta linda, bien y va, sabor eterno, muy especial. Y esa niña guapa, chiquitita, mulatita, es gitanita. Gusta, 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 gústame, gústame. Yo me marcho a ese pueblo tropical, bambalina, rumbala. Los vecinos te cocinan dulces llenos de alegría y te meces con el sol, amor, pasión, sabor, amor. Y te meces con el sol, amor, pasión, sabor, amor. Y te meces con el sol. Fruta, caramelo y algodón, que está muy rico. Fruta linda como yo, como yo, como yo. Fruta fresca como yo, como yo, como yo. Fruta, caramelo y algodón, que está muy rico y a mí me gusta.
Gracias. Gracias, muchas gracias.
Aquí estamos arrancando este día, este martes, bien y de buenas. Después de un corte, regresamos aquí en Polifónica.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Polifónica. Gracias por continuar con nosotros. Y ahora es momento de enlazarnos hasta Jalapa, Veracruz, con Felipe Ortega Ibarra. Él es programador de la muestra de cine escandinavo en México, que, como ya les presentaba al inicio, se encuentra girando y va a tocar Guadalajara próximamente a partir del 7 de septiembre. Muy buen día, Felipe, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días, gracias por la entrevista.
A ver, Felipe, platícanos, en los últimos años, yo creo que en los últimos 5 o 10 años, hemos visto un despunte del cine escandinavo, por lo menos del interés de las empresas que se encargan justo de la distribución y la circulación. Vemos en plataformas de manera muy específica el cine danés está destacando. Háblanos un poco del contexto de estas producciones que llegan desde el norte de Europa.
Sí, pues antes que nada, pues platicarte que MUCEM, la muestra de cine escandinavo en México, es un proyecto del colectivo nórdico. El colectivo nórdico fueron un grupo de jóvenes aquí de Jalapa que se interesaron mucho por la cultura nórdica, el grado de pues poder visitar el país, e incluso una de ellas vive allá en Noruega, y pues se dieron cuenta que era necesario como formar un puente entre la cultura de los países nórdicos con la de México, ¿no? Entonces, con esa idea, pues hemos venido haciendo actividades referentes a la cultura, hemos tenido música, hemos tenido actividades sobre literatura, hemos tenido actividades sobre fotografía y pues evidentemente el cine. Entonces, hace más o menos como 4 años hicimos la primera edición de MUCEM. Tuvimos apoyo de la Embajada de Finlandia y también conseguimos películas de Noruega, pero pues nos dimos cuenta como que queríamos cada vez ampliarlo más. Entonces ya para esta edición pues decidimos abrir una convocatoria internacional. Más de 100 directores y productores de los países nórdicos se inscribieron en nuestra convocatoria. Y pues de ahí seleccionamos como los 40 mejores filmes que tuvimos, de los cuales armamos 8 programas para poder exhibir en la ciudad, en el país. Nuestra muestra tiene llega a 4 ciudades. Vamos a estar primero aquí estuvimos ahorita en agosto aquí en Jalapa. Ahorita vamos en septiembre para Guadalajara, después vamos a estar en Ciudad de México y finalmente en La Paz y en Baja California. Pues la verdad es que a nosotros nos interesa mucho que pues el público mexicano pueda conocer un poco la cinematografía de esos lugares, porque justo es una cinematografía emergente que está destacando mucho en festivales.
¿A qué crees que se debe este renovado interés por las producciones nórdicas, Felipe?
Yo sobre todo creo que pues al ser países primermundistas pues tienen muchos recursos que pueden ocupar para la producción de cine. Entonces, usualmente pensamos, por ejemplo, en 2 cinematografías en especial, la sueca y la danesa, que debido a la calidad de sus directores, pues están ganando muchos premios, ¿no? Por ejemplo, el más reciente ha sido Ruben Ostlund, que él ganó ya 2 veces el Festival de Cannes, ¿no? Con 2 comedias suecas, ¿no? Que también eso es inclusive un poco raro, ¿no? Usualmente pensamos que el cine de estos lugares pues es un cine sombrío, es un cine muy apegado a las novelas de misterio, pero no, o sea, ganó el festival con 2 comedias bastante raras, pero pues también muy entretenidas.
¿Y qué vamos a poder ver aquí en Guadalajara, en Cine Mayagüel, aquí en el centro, la calle San Felipe, 726 es el número en donde se encuentra este cine? ¿Qué podremos disfrutar acá?
Pues agradecemos mucho al Cine Mayagüel, que siempre que está haciendo un nuevo espacio que tienen allá en Guadalajara para la exhibición. Vamos a tener funciones los días jueves, en 2 horarios, a las 18 y 20 horas, y tal vez lo mejor de todo es decir que es cine gratuito. Todas las funciones son para que pueda ir la gente de manera gratis. Y lo que vamos a ver es una selección muy amplia. Tenemos 4 largometrajes, 6 mediometrajes y 30 cortometrajes, los cuales tocan temas que van desde los problemas ecológicos. También tenemos una sección de perspectiva de género, hablando un poco sobre los problemas de la sexualidad que ellos tienen en esos lugares. Por ejemplo, curiosamente, sobre todo los filmes noruegos, hay mucho sobre cine de terror, es como donde más ha habido. También tenemos dramas, también tenemos filmes que hablan sobre algunas enfermedades en específico, por ejemplo, la bulimia. Tenemos, por ejemplo, un cortometraje danés sobre el autismo. Uno de los cortos que más ha generado controversia ahorita que lo hemos pasado es un corto sobre metal, pero todo está hecho con inteligencia artificial, desde el grupo de metal, desde la música, desde la animación. Pero la verdad es que tenemos una muestra muy variada, y sobre todo lo que intentamos, más allá de pensar en un tema en específico, sino de mostrar un panorama amplio de lo que se está haciendo en el cine nórdico.
Pues esa es la MUSEM, la muestra de cine escandinavo en México, MUSEM con C de cine, justamente. Así es como los encontramos en redes para conocer directamente la programación aquí en nuestra ciudad.
Estamos como colectivo nórdico, ahí en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, pero si quieren conocer a detalle, está en nuestra página web, que es colectivonórdico.mx/programación. Ahí viene toda la información sobre las películas que vamos a tener. La verdad es que nosotros nos llena mucho de orgullo, porque todo está realizado aquí desde Xalapa, e inclusive a nosotros nos tocó subtitular más de las casi 40 películas. También armamos el Cine Minutos. La verdad es que es una muestra muy, pues como quien dice, casera, pero pues con toda la intención de mostrar un cine que la verdad es que está revolucionando el mundo.
Pues enhorabuena por esta iniciativa independiente, con la dificultad que significa justamente emprender un proyecto de esta naturaleza que tenga un tinte nacional. Así que les vaya muy bien y gracias por conversar con nosotros, Felipe Ortega Ibarra, programador de la muestra de cine escandinavo en México, MUSEM, del colectivo nórdico. Gracias.
Muchas gracias. Buen día.
Buen día. Vamos a un corte y regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Poli. Combinaciones fónicas sonoras.
Pues así, escuchando un poco a Vivaldi, específicamente al verano de Vivaldi, nos queda todavía algunos días de esta estación, hasta el 22 creo será verano, Y recibo con mucho gusto a Oriana Suárez, ella es violinista titular de la Orquesta Solistas de América. Muy buen día, ¿cómo te va, Oriana?
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues Las Estaciones de Vivaldi es quizá uno de los títulos más conocidos y populares dentro de lo que de forma muy general ubicamos como música clásica. Háblanos un poco de las particularidades que tiene esta composición musical y también cuál consideras que es el secreto de su o la razón por la que suena tanto o nos es tan familiar Vivaldi.
Sí, en efecto es una de las obras más populares del repertorio que, como bien usted dice, en líneas generales llamamos música clásica o música académica. Las cuatro estaciones de Vivaldi son cuatro conciertos para violín, solista, acompañado de orquesta y clavecín. Fueron compuestos, se presume, alrededor de 1721 y estrenados en 1725. Eso quiere decir que 300 años después son más populares que nunca. Siguen siendo muy queridos por el público y muy queridos por los músicos también. Creo que hay música que es muy placentera de interpretar para el músico y de repente no conecta tanto con el público que quizás pueda ser un espectador casual. Hay música que al músico no le encanta tocar, pero al público le encanta escuchar. Y en el caso de las cuatro estaciones de Vivaldi, y en general la música de Vivaldi, es increíblemente placentero y hermoso de tocar, y también es súper agradable para el público de escuchar. Es una música descriptiva, es una música que pudiéramos, se considera incluso unos inicios muy tempranos de lo que hoy en día se considera música programática, que es la música que tiene un programa específico, que no es como de repente escuchar una sinfonía que solo tenemos la propuesta sonora del compositor, pero no tenemos como imágenes o no tenemos un texto, no tenemos imágenes concretas que hagan referencia a lo que quiere plasmar el compositor. En el caso de las cuatro estaciones de Vivaldi, sí, es una como un inicio, es un muy, muy, muy temprano de este tipo de música descriptiva y se nota inmediatamente.
Y como dices, despierta pues no solo placer, sino es como feliz, es música que nos llama a un estado anímico muy positivo. Pareciera contagiar esas cuerdas, su velocidad y los acompañamientos que están siempre presentes al violín, pues invitarnos justamente a un paseo delicioso. Ahora ustedes, la Orquesta Solistas de América, pues la incluyen en su repertorio y la está por presentarla. Platícale a la gente cómo es, quiénes son los Solistas de América, cómo surge esta orquesta.
Bueno, Solistas de América surge hace casi 5 años. Obviamente tuvimos el periodo de inactividad de la pandemia, pero nace un poco con la inquietud de hacer repertorios donde se pueda mostrar lo que dice el nombre, Solistas de América. En este caso vamos a interpretar todos de pie, sin un director, no un director como se suele usar en las orquestas sinfónicas modernas, sino como se suele interpretar en el repertorio del periodo barroco, que vamos a estar bajo la dirección musical del maestro Carlos Gutiérrez, pero desde el clavecín. Él dirige desde el clavecín, no está de pie en un podio con una batuta. Entonces, cuando se interpreta este tipo de música, la idea es que todos sean solistas. Tenemos, obviamente, 4 solistas distintas. Son chicas, mujeres, las que van a interpretar las 4 estaciones, en este caso, de distintas nacionalidades también.
¿Tú qué interpretas?
Yo toco violín, pero no soy una de las solistas.
Ah, okay.
No soy una de las solistas. Y la idea es hacer repertorio popular, como en el caso de las 4 estaciones, que es muy querido, al público le gusta muchísimo, pero también empezar a demostrar las cualidades de solistas de los músicos que hacen vida en esta ciudad, con repertorios como ese.
Y bueno, pues ya lo decía Oriana, la dirección es está a cargo de Carlos Gutiérrez y las solistas pues son Minako Ito, Fabiola Galvis, Mariana Hermosillo y Paola Nava, ¿cierto?
Es cierto.
Bueno, pues ellas estarán al frente, digamos, de esta empresa que es la interpretación de las cuatro estaciones de Vivaldi. Y hablando justamente de esta composición del siglo XVIII, ¿tu favorita? ¿Cuál es de esos cuatro conciertos, si es que tienes una?
Creo que Invierno.
¿Sí?
Creo que Invierno, sí. Todas ellas evocan imágenes muy claras de lo que están representando. En el caso del concierto que vamos a realizar este fin de semana, también se incluye la narración de unos sonetos cuya autoría también está atribuida a Vivaldi. Hay escritos que manifiestan que fue él el que escribió estos sonetos, donde narraba un poco lo que quería evocar con esta música. Y van a ser narrados antes de cada estación en estos conciertos por la maestra Ana Ulibarri. Vamos a incluir también proyección de imágenes, iluminación. Queremos hacer un concierto donde la música del gran maestro Vivaldi sea disfrutada no solamente desde el punto de vista auditivo, sino que sea una experiencia un poco multisensorial, por decirlo claro, de alguna manera, donde la gente pueda que pueda tener una experiencia un poco más inmersiva, tanto para la persona que ha escuchado las cuatro estaciones un montón de veces, como para gente que nunca la ha escuchado en vivo, que puede ser una experiencia nueva, y no es solamente escuchar, sino entrar un poco en el contexto general de lo que quería transmitir Vivaldi.
Pues esta invitación se extiende justo para romper temores. De pronto hay cierta intimidación por parte de la audiencia para asistir a un concierto de esta música. Nos da pudor o miedo, o creemos que no es para nosotros, nos sentimos un poco extraños y al contrario, creo que la vida tiene el sentido de esto, de entrar a experiencias distintas, diversas, de tomar riesgos, y qué mejor que sea a través del arte. Así que los invitamos a que vayan a el Conjunto Santander a disfrutar de las cuatro estaciones, porque no habrá sino una grata experiencia, créanlo. El 9 y el 10 de septiembre estarán. Tú, como violinista, Oriana, ¿cuáles son los retos que ofrece esta composición, Vivaldi? ¿Qué es lo que te pone a tronarte los dedos, o qué es lo que más te hace disfrutar su interpretación?
Son distintos aspectos. Mucha de la música, los movimientos rápidos de las estaciones de Vivaldi, que son súper conocidos, es una música frenética. Es una música que demanda toda la atención y habilidades del músico. Además de eso, como se toca en ese formato de orquesta de cámara dirigida por el clavecín, tenemos que estar increíblemente atentos. Demanda una atención y un contacto visual entre todos los músicos por el tipo de música que se está haciendo. Es una música, además, muy transparente. Es una música que cualquiera que incluso no la haya escuchado, si alguien se equivoca, se va a dar cuenta.
Eso le da un riesgo, ¿verdad?, a los intérpretes, porque efectivamente hay oídos muy calificados en todos los conciertos y hay novatos, hay gente que está viviendo por vez primera esta experiencia, que se acerca al teatro a escuchar de forma directa una orquesta, un ensamble, y pues no está tan familiarizado o para nada familiarizado con estas composiciones. Pero aquí Vivaldi te pone sin vitrina, te deja, ¿no?, completamente expuesta para los oídos de la audiencia. Pues invítanos, Oriana, a ser parte de este concierto y también pues a seguir la programación que presentan durante este tiempo, este año, la Orquesta Solistas de América.
Pues están todos cordialmente invitados a nuestros dos conciertos este fin de semana en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, el sábado a las 7:30 de la tarde y el domingo a las 5 de la tarde en la Sala Plácido Domingo. Somos la Orquesta Solistas de América y nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter.
¿Y a ti? ¿Cómo te encontramos?
Oriana Suárez en Facebook, Instagram, Twitter, son las que tengo.
Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Oriana Suárez, violinista y parte importante de la Orquesta Solistas de América. Estaremos atentas siguiendo tu camino y disfrutando de las propuestas que nos trae este ensamble.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Ya lo sabe, la cita es 9:10 en el Conjunto Santander de Artes Escénicas para disfrutar de las cuatro estaciones. Y tenemos regalos para todos ustedes. De verdad es un gran regalo, hablando además de música. Ahora se trata de jazz. Esta extraordinaria apuesta que nos trae el Conjunto Santander con el New York Jazz All Stars. Ahora se presenta Tana Alexa, una estupenda creadora musical, es vocalista, compositora, arreglista y productora, y estará justo en la sala 2 del Conjunto Santander este jueves 7 de septiembre a las 9. Imperdible, tenemos un pase doble, de verdad. Llámenos aquí a cabina 3331-3422-22. 3331-3422-22. Las extensiones van de la 12801 a la 12803 para que se vayan este jueves a disfrutar de Tana Alexa, extraordinaria vocalista y compositora de jazz. Volvemos después de un corte.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
seguimos acompañando su mañana en Polifónica. Esta es una versión muy chicana de You Gotta Hold On Me. Y recibo aquí con muchísimo gusto a Laila Pérez Ochoa, presidenta del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. Muy buen día, Laila, bienvenida.
Hola, mil gracias por la invitación. Encantada de estar esta mañana con ustedes. Gracias.
Bueno, pues el motivo de la presencia de Laila es el Premio Jalisco de Arquitectura 2023, que presenta justamente este Colegio de Arquitectos de nuestro estado y que recobra fuerzas luego de un silencio desde 2018 en principio. ¿Por qué no platicamos del origen, del sentido que tiene justamente este galardón, Laila?
Sí, este galardón es la edición número 17. Ya tenemos 35 años de 38 de tradición con este galardón, el cual tiene como objetivo enaltecer la labor de nosotros como profesionistas, como arquitectos, pero sobre todo también dar a conocer las buenas obras o las buenas piezas de arquitectura que tenemos en nuestro entorno o en nuestra ciudad, ¿no? Ese es como el origen. Uh-huh. El premio se divide en tres partes que son diferentes. Es el honoris causa, que es el máximo galardón a un arquitecto cuya trayectoria sea mayor de 25 años y sea un máximo exponente de nuestra arquitectura en la ciudad. Uh-huh. Otra parte son las distinciones, que también se premia a los arquitectos como persona en sus diferentes labores o quehaceres. Hay diferentes categorías. Y la otra son los reconocimientos, que son las piezas de arquitectura en sí. Uh-huh. Entonces, son como diferentes momentos o etapas, pero todas a la postre para premiar la labor tan importante que tenemos los arquitectos en nuestro quehacer, ¿no?, en la ciudad.
Importantísimo. De su trabajo depende mucho de la calidad de convivencia que establecemos nosotros en nuestros espacios, en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. Justamente el diseño espacial genera formas específicas de convivir, ¿no? O incluso problemáticas que sí se deben justamente a un diseño equívoco o con problemas. ¿Cómo ves tú justamente el desarrollo o el momento actual de la arquitectura en Guadalajara, en el estado?
Bueno, yo veo que se está moviendo muchísimo. Tenemos muy buenos ejemplos en la ciudad, ahora que te oí en el programa, que como algunas piezas de música te ponen de buen humor. Uh-huh. O cantan. La arquitectura también, al ser una de las bellas artes, te puede enaltecer tu espíritu, hacerte feliz. Teníamos unos talleres que decíamos que la arquitectura no solo entra por los ojos, sino por los cinco sentidos.
Claro, claro.
Y es esta parte la que queremos hacer muy evidente. Y no solamente entre nuestros pares, porque serán parte del jurado otros arquitectos de otras latitudes y también, obviamente, estatales, sino también a todo el público en general. Porque dar a conocer esto, estas piezas que tenemos tan importantes en el crecimiento actual de nuestra ciudad, te crea un sentido de identidad. Te sientes pues contento, ¿no? O las pasas, las ves y dices, oye, pues ¿por qué ganó? Empiezas a vibrarlas diferente. Y no solamente, digo, te estoy hablando de piezas de arquitectura, pero también de desarrollo urbano, espacios públicos, etcétera, ¿no? Sí, todo este gran componente que forma la ciudad, de veras nuestra labor es tan importante. Ahora nos vamos a enfocar muchísimo en que esta pieza en sí, o las piezas ganadoras, insertas en su entorno, sean como una gota de agua y que va generando esta mejora en su entorno o en su barrio. Y sucede muchísimo, ¿no? Con piezas que a lo mejor no sabías y está inserta y empieza a generar orgánicamente una inercia que hace que se vaya mejorando todo su entorno o su barrio, ¿no?
Sí, cuando la tendencia es justamente a la inversa, Laila, el descuido, la desatención, el abandono de tantas fincas con valor patrimonial incluso, que lo que hacen pues es hacer caer justamente el espíritu de los vecinos, de las edificaciones sí. colindantes, y lo que ahora propone el Premio Jalisco, pues es una dinámica a la inversa. A partir de la exaltación, de la mención y reconocimiento de piezas específicas cuyo diseño, cuidado es notable, pues entonces que irradien y contagien al entorno. Hablemos de ejemplos. Todos tenemos en la memoria, en la cabeza, ejemplos negativos, creo, ¿no? Somos bastante críticos y decimos, ay, qué cosa, o nos duele ver fincas abandonadas que son preciosas, que tuvieron vida, que tienen mucha potencia arquitectónica, social y que se dejan caer. Pero en el ámbito de la otra cara de la moneda, ¿qué ejemplos nos puedes dar de fincas, de proyectos, de edificaciones que vale la pena poner también en nuestro registro mental y abrir los ojos cuando estamos en las calles?
Bueno, ahora que hablas de temas de rescate, ahora en el Centro Histórico de Guadalajara se están dando unos ejemplos de veras que vale muchísimo la pena verlos, que les están dando nueva vida a estas fincas que hablas. Ahora en hoteles boutique, en mesones, o en mismos departamentos, con cada habitación que son enormes, ¿no? Con una altura divina. Y los tenemos que, además, con toda la infraestructura y todos los servicios alrededor. Justamente, digo, nuestra cena de gala va a ser en el claustro de San Agustín, la Escuela de Música, y vamos a hacer una combinación con luces LED y etcétera, o sea, utilizar la nueva tecnología para ver que sí se puede rescatar estas fincas que tuvieron otro uso y darles una nueva vida, una segunda oportunidad, y no desbaratar nuestro patrimonio, ¿no? O nuestra historia que tenemos. Pero bueno, también hay otros ejemplos, te podría decir, justamente acabamos de tener una Caminarc este sábado pasado, que hacemos recorridos en el Centro Cultural de Artes de Ajijic.
Ah, está muy
que
bello,
está espectacular, claro, sí, de veras, entras y te ponen un mood, hablábamos de la música, pero también la arquitectura, te ponen un mood de, pues no sé, de contemplación, como de paz. Vale mucho la pena que se den la vuelta y lo conozcan, para que te des cuenta cómo la buena combinación de elementos, de colores, de materiales de la región, del uso del agua, que lo utilizaba mucho Luis Barragán, te pueden cambiar tu estado de ánimo a positivo, ¿no?
Claro, y cómo marida además los materiales con el propio entorno del paisaje de la ribera de Chapala. Sí. Así que dense esta oportunidad, háganle caso a Laila Pérez, es nada menos que la presidenta del Colegio de Arquitectos de Jalisco. Ahí está en la Floresta, en la carretera que une a Chapala con Ajijic. Ahí está el Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera. Pues aquí un ejemplo de estos proyectos. ¿Para quiénes es esta convocatoria y además la celebración de la entrega de los galardones?
Sí, la convocatoria está abierta para todos los arquitectos que quieran ingresar sus trabajos. Está completamente abierta a todo el público, incluso a jóvenes arquitectos. Tenemos un nuevo premio para ellos, menores de 35 años. Y la invitación a la entrega del galardón es abierta a todo el público. Nos interesa muchísimo que toda la gente participe y se dé cuenta de qué se está premiando y qué cosas tan lindas tenemos en la ciudad.
Claro.
Entonces pueden solicitar sus boletos, son gratuitos, en la página del colegio.
Y así los encontramos, Colegio de Arquitectos de Jalisco.
Sí, es www.caej, Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. .com.mx, te registras, muy sencillo, y te mandamos tus boletos. La cena de gala sí tiene un costo, pero también abierta a quien quiera asistir. La verdad es una fiesta de arquitectura, de arquitectos, pero no solamente para nosotros los arquitectos, para todo el público en general.
Ahí está toda la información.
Ahí está toda la información, sí.
¿Qué significó para ustedes este paréntesis, ¿no? De tantos, bueno, son varios años, o sea, desde sí. el 2018 hasta ahora, hasta el 23. ¿Cómo retoman esta iniciativa,
Mira,
estos premios?
La retomamos con mucha fuerza y yo veo también la necesidad de dar al exterior las cosas buenas que hacemos. Tenemos buenas noticias, no todas son malas. Y nuestros ganadores se van en directo a la Bienal Nacional y después a otra que se llama Red Bal, que es la Bienal de Latinoamérica. Entonces, tendremos una proyección no nomás local, también nacional e internacional. Y en esta edición convocamos también a más actores de la arquitectura a que nos ayuden a ser parte del jurado y a ser parte de las nominaciones, como es el Colegio de Arquitectos y Urbanistas, la Academia de Arquitectura y, bueno, a otras más instancias que nos están ayudando, que están en este entorno y no sea solamente, o sea, que sea muy plural, de esto se trata, y que sea el Colegio de Arquitectos de Puerto Vallarta también está participando. Entonces, tenemos ya una convocatoria muy buena y creo que tendremos muy buenos ejemplos. Parte del jurado nos está ayudando el arquitecto Felipe Leal, que la arquitecta Sara Topelson, nos acompañará la presidenta de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Entonces, creemos que sí va a ser un evento pues muy real, muy plural y, por supuesto, abierto a todos los que quieran asistir.
Pues mucho por conocer y sobre todo por recuperar en valor de nuestra arquitectura en el estado, porque la convocatoria se abre para edificaciones que han sido erigidas en cualquier punto de Jalisco. Han pasado también muchas cosas en la costa, ahora que hablas de Puerto Vallarta, en Costa Alegre, por ejemplo, se han dado muchos desarrollos muy interesantes.
Muy interesantes, sí. Que conviven muy bien con la naturaleza. Y bueno, también olvidé decirte que las universidades son parte también de nuestros jurados. Y también muy importante que ellos son semilleros de nuevos arquitectos y que los jóvenes vean las cosas buenas que tenemos y las buenas prácticas para replicarlas, ¿no? Ese es también mucho de nuestra intención.
Bueno, pues vamos a seguir la pista, ya saben, Colegio de Arquitectos de Jalisco, para que lo googleen, lo busquen y pues naveguen, porque además ahí podremos ver, supongo, los ganadores de otras ediciones, acercarnos al propósito, al sentido que tiene este premio y también a entender más y mejor lo comprometidos que debemos estar todas, todos con nuestra propia ciudad, ¿no?
Exactamente.
El entorno en el que vivimos y que compartimos este espacio, pues es responsabilidad de todos y hay mucho, mucho, mucho por hacer. Así que aquí está esta propuesta y pues éxito.
Muchas gracias.
A todo,
esperamos
a
verlos,
todo el colegio.
Verlos a todos por ahí.
Y a los participantes, por supuesto. Y bueno, ya tenemos aquí la lista de quienes participan en el sorteo del pase doble para el concierto de jazz que trae a Tana Alexa este jueves 7 de septiembre al Conjunto Santander. Laila, ayúdame, ¿quién se lleva ese pase doble?
Vamos a escoger el número 7.
Muy bien.
Que es el número de la suerte y es Rosario Santiesteban Castillo.
Perfecto, Rosario, ya eres ganadora. Rosario Santiesteban Castillo, tienes que presentarte con media hora de anticipación. Por supuesto, hay que llevar tu identificación allí a la sala 2 del Conjunto Santander para que tengas tu pase doble y disfrutes de una noche de jazz maravillosa, créemelo. Y el día de ayer salimos velozmente y omití dar el nombre de la ganadora. Fue ganadora del premio del libro. Así que para todos ustedes, los que llamaron, Ámbar Orozco fue la ganadora. Ya se le avisó también por WhatsApp para que recoja aquí el libro que sorteamos, una selección, una antología de crónicas periodísticas. Pues muchas gracias por acompañarnos, por sintonizarnos. Le invito a que permanezca aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Nosotros nos quedamos con el Expreso de las 10, que es lo que viene a continuación. Soy Verónica López García y le deseo un estupendo martes. Gracias.
Gracias.
Sentir la tierra fría, volver a tu mirada y ver esa sonrisa.
Y si volviera a nacer, no cambiaría nada del ayer. Tu voz abraza todo lo que fue. Yo quiero regresar, sentir tu arrullo, sentir tu arrullo. Y si volviera a nacer, me quedaría en el instante capturado por tus ojos. Y si pudieras coger, me quedaría en el trazo del pincel que usas,
viviendo en tus pinturas, corriendo por el valle del lienzo que se extiende y llega hasta mi mente. Sentir que estás presente, volver a tu mirada y ver esa sonrisa. Y si volviera a nacer, nada del ayer. Tu voz abraza todo lo que fue. Hoy quiero regresar, sentir tu arrullo, sentir tu arrullo. Si volviera a nacer,
la esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica, una escala entre el arte y la creación. Polifónica.